quien abre la puerta, porque esto es radio, ¿verdad? Es el señor Gonzalo Palermo, con libro, vaso de agua.
Viene cargadito, Palermo.
Discos que ya seguramente depositó en control, y le damos la bienvenida porque es parte de este equipo y nos va a estar acompañando seguramente martes y jueves por acá. Palermo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, ¿y tú? Bueno,
estoy peleando con un cable, un segundo, ¿eh?
Sí, sí, cosa, esto no, radio, no, ¿verdad?
Bien, bien, bien.
Tiene otro auricular al lado.
Tiene uno más cerca. Creo que no va a tener que pelear.
Le tengo fobia a los resortes, lo que pasa, viste que está como...
Ah, es el famoso, sí, cable teléfono, sí, no sé cómo.
Sí, sí, cable teléfono.
Bueno, ¿qué tiene entre manos?
¿Puedo hablar del tema del día? Porque me interesó, me acabo de enterar.
Pero claro que sí, claro. Sí, aparte vino preparado.
Venga Vital, sí. el mundo de los nombres.
El tema del día lo disparó.
El tema del día me acabo de enterar que es los nombres, ¿no?
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
No, yo venía elaborando una teoría hace unos días y es increíble que tenga que ver con esto, que es que para mí está mal el tema de que se elija el nombre antes de que la persona nazca, sino que debería ser al revés, esperar a que el bebé esté en el mundo para verle la cara y ver el nombre que mejor encaja. Porque uno ve un montón de gente después que tiene nombres que no coinciden con la cara.
Sí.
¿No?
Es genial eso.
Sí, sí, es real. Deberíamos
usted,
igual
vos tenés
tener...
cara de y ahí...
Bueno,
decir,
claro.
¿No? Sí, sí. Lo que se podría usar es un nombre provisorio.
Exacto, el nombre provisorio para todos los trámites y demás.
Seguro.
A medida que va creciendo, bueno, uno decide, le damos un rango de 3 años, 4...
Ah, dejale un poquito más.
No, bueno. 3-4 años que, digamos, mucho tiempo.
Que la toma de conciencia, claro, porque elegí a los 3 o 4 años, a los 9 te arrepentiste. Te elegiste un nombre a los 4, a los 9 te arrepentiste.
Claro, Max Power te elegiste, ¿no? Algo así.
Claro, ahí tenemos el caso de un hombre de 36 años con el espíritu, un niño de 9 como Homero Simpson, ¿no?
Claro, bueno. Sí.
Pero, y bueno, y el Gonzalo, ¿te satisface?
No,
¿te
a mí.
¿Te lleva bien con Gonzalo?
Sí, a mí me da lo mismo. En este caso es como que creo que no es ni,
no creo.
Ni chicha ni limonada.
No, no creo, no creo.
¿No?
No creo.
No.
Mirá.
Ah. No creo que te dé lo
no,
mismo.
No, no, ya me pongo a buscar.
No te puede dar lo mismo.
Etimológicamente,
gusta, no gusta,
claro.
Gonzalo, ¿de dónde viene? Viene de un nombre alemán que era Gonsalvus. Ya que estábamos hablando de los árboles genealógicos.
Sí.
Ajá.
Mi familia es toda italiana.
Está bien.
Mi bisabuelo era...
Gon dispuesto, Salvus lucha.
¿Viste?
Ya llegó derecho a pelear.
Sí, 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 tremendo.
Exacto. Bueno, yo no tengo más nada para decir sobre los nombres.
Nada, nada.
No, porque se volvió algo personal. Yo solo quería...
No, no, sí, desde el momento que estamos buscando... Desde el momento... Dice, el que está dispuesto a ir a la lucha... Sí, eso no, va muy de acuerdo con usted. Sí, 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 sí. Ah. Si quiere le leo otros Gonzalo famosos.
A ver, sí, eso sí.
Bueno, Gonzalo Higuaín.
El Pepita Higuaín, ¿no?
El tipo que es famoso por errar los goles de la final.
¿Es famoso o no es famoso? Y
sí,
bueno
está.
Pero está dispuesto, el hombre está dispuesto porque el nombre lo marca. ¿Cómo se llama, hablando de nombres, el escritor que tiene entre manos?
El escritor que tengo entre manos se llama Marlon James. Es de Jamaica y ganó el premio Booker en 2015. Recién hace poco llegó traducido el libro por dos razones. La primera es que... Si quieren, se los voy pasando.
Pero
lo pesado que es.
¿Le puedo tomar el peso?
Sí, sí, sí. Es un ladrillo, literalmente.
Sí, te lleva un tiempito.
Sí, son casi 600 páginas.
Uf.
Y tiene una particularidad. Está escrito en inglés y también en dialecto jamaiquino. Entonces.
Criol.
Exacto. Entonces, tuvo dos traductores. Uno que lo tradujo al inglés y otro que se encargó de pasar ese idioma local a lo que sería un español cubano. Que fue lo más cercano y explican. Hay un prefacio que explica. Cómo trabajaron la traducción de este libro, que es en sí mismo un tema bastante particular.
Por un tema también de cercanía geográfica.
Exacto.
La referencia más cercana.
Exacto, sí. El resultado es una traducción bastante buena, no como pasa muchas veces con Anagrama, que es una de las editoriales más famosas que llegan acá, que traducen en español y que muchas veces llenan los libros de coño y demás, y ese tipo de palabras que son propias de España. Y que uno las lee y que son el slang, digamos, callejero de España y lo lee en Latinoamérica y queda un poco desconcertado. Este libro no tiene ese problema. Aclarado eso, Marlon James es un escritor de Jamaica que ganó el Booker en 2015 por este libro que se llama Breve Historia de 7 Asesinatos.
Breve historia con 600 páginas.
Menos mal que era breve, ¿no?
Claro.
Nada de breve y son más de 7 asesinatos. Creo que muere una persona cada 3 páginas.
Opa.
El libro está editado por Malpaso, que es una editorial que tiene sucursal en Buenos Aires, en Barcelona y en México, y edita una gran cantidad de libros musicales, y esto está a mitad de camino entre lo que es lo biográfico, la historia y la música, y la novela, obviamente. ¿De qué va esta breve historia de 7 asesinatos y por qué estamos escuchando una versión de Marley, a cargo de Clapton. Breve historia de siete asesinatos parte de un hecho que fue real, que fue en el 3 de diciembre de 1976, cuando Bob Marley estaba en su casa, en su estudio casero, preparándose para un concierto que se iba a llamar Smile Jamaica.
Uh-huh. ¿Año?
Año 76, diciembre del 76. Bien. Faltaban tres días para el concierto. Marley estaba ya preparando el repertorio. Un repertorio que estaba virado hacia lo que era la política y la paz en ese momento en Jamaica. Kingston estaba sufriendo un montón de problemas sociales. Creo que hasta ahora la situación sigue bastante parecida. Entran ocho pistoleros a la casa y, bueno, empiezan a disparar. A Marley le disparan dos o tres tiros, a la mujer también, al manager. El hecho es que escapan estos hombres. Marley, afortunadamente, increíblemente, por esas cosas de la biología, como diría Tabaré Vázquez, no muere y logra tocar tres días más tarde en el concierto. Después de eso viene lo que es el exilio de Marley, que él se va a Londres y desaparece por un tiempo. Bueno, sin embargo, conocemos toda la historia de lo que pasó con Bob Marley, lo que pasó en el concierto, cuál fue su carrera posterior y demás, bueno, la muerte, etc. Ahora, lo que no sabemos es qué pasó con esas 7, 8 personas, esa banda criminal que entra a la casa, que rompe la casa y empieza a disparar. Y que desaparecen y en la historia les pierde el rastro. Literalmente no está documentado.
Pero no hay un seguimiento de eso.
Claro, no hay un gran seguimiento. Es decir, pasaron como si fuera una nota al pie.
Episodio similar, años después, cobró la vida de Peter Tosh, también integrante de Wailers.
Exacto, exacto. Bueno, y siempre nos quedamos con esta parte de la historia. Es decir, bueno, el saldo... Gracias.
Radio Verdad, vino el vaso de agua. Producción bien, es muy ágil.
Bien, sí. Y bueno, esta otra parte de la historia es lo que usa el escritor Marlon James para escribir este libro gigante. ¿Por qué es tan grande? Bueno, vamos a explicarlo. Porque por un lado es historia, es decir, él hace un contexto, contextualiza los hechos en Jamaica en esa época. Tiene una cosa de novela social sin ser una novela aburrida, porque uno a veces dice novela social y uno se espera una cosa históricamente pesada. Y por otro lado, lo que hace él, sí, es pura invención, es tomar a estos personajes, a estos ocho personajes, le ponen nombres raros, le ponen nombres como Mata Sheriffs o Bam Bam, o etcétera, etcétera. Nombres que son como, que van desde la caricatura hasta el western. Les inventa los nombres, les inventa las vidas y traza el recorrido individual de cada uno hasta el momento de los disparos y posteriormente. Es decir, eso es todo invención.
¿Y las víctimas? ¿Las víctimas también son invención?
Sí, es decir, de hecho el nombre de Marley no aparece, se refieren todos a él como el cantante. Si ustedes hojean el libro van a notar que está compuesto en monólogos. Es decir, no tiene capítulos, cada capítulo lleva el título de un personaje. Si uno
¿Y ve, el narrador es siempre el mismo?
El narrador es siempre un personaje en primera persona que va cambiando. A las 10, 15 páginas como mucho cambia y es otro. Son 59 narradores en no, a ver. Yo tenía por acá, los conté, de hecho, al principio del libro hay una guía. Sí, hay una guía como si fuera el teatro que te explica cuál es cada personaje, qué papel cumple y demás, porque obviamente es difícil acordarse de todo eso a lo largo del libro. Cada personaje va a contar su historia a lo largo de las 600 páginas de aparte, es decir, cuenta durante 3 páginas algo, después vienen 10 personajes más y vuelve el primer personaje.
Claro.
Es un entramado complejo.
Bueno, en el prefacio hay una descripción del elenco, digamos.
Exacto, como si fuera...
Muy cinematográfico, definitivamente. Sí. Bueno, para dar paso ahora a la parte musical, conciso, Gonzalo, ¿qué te atrapó de Breve Historia de Siete Asesinatos? ¿Te resultó una lectura ágil? ¿No la podías dejar? ¿Lo volverías a revisar, a leer, digamos, para ver si te perdiste algo de todos esos detalles?
Lo que pasa es que es un libro complicado al principio porque crece muy de manera horizontal, despliega un montón de historias. Ahora, una vez que uno logró traspasar esa barrera, se va a encontrar con que es, te diré que es una mezcla entre los diálogos de Tarantino, Trainspotting y William Faulkner, El sonido y la furia, por cómo está hecho. Es una mezcla que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tiene mucho vértigo. Una vez que uno, digamos, se adapta a la forma en la que está hecho. Referencias a Mick Jagger, a los Rolling Stones, a Cameron Crowe, el ex periodista de la Rolling Stone.
Director
de cine. Todos esos personajes aparecen a veces ficcionalizados y a veces con el nombre y el apellido, como en el caso de Jagger.
Bueno, muy bien, señores. Ya lo saben entonces, Breve Historia de Siete Asesinatos del jamaiquino Marlon James. Se encarga de abordar la obra de Bob Marley. Hoy cumpliría 73 años. Bob Marley haciendo Ambush in the Night, precisamente. Ambush es... como lo de emboscada.
Sí, emboscada. Doble link para este tema. El primero es que en realidad tiene una doble, digamos, historia detrás. Este tema es del 79, años después de lo que hablamos, que era el 76, del disco 15, uno de los últimos, Survivor, se llama, que es uno de los últimos discos. Después sacó 3, 4 discos más Marley y, bueno, murió. Este tema, Ambition Tonight, tiene doble link. Decía, uno, por un lado, es a un amigo que tenía Marley que apostaba en Jamaica. Bueno, y esta novela nos muestra eso. Se apuesta mucho carreras de caballo, sobre todo. Es muy popular la apuesta. Y también, como es popular la apuesta, en el barrio es popular también el chantaje de este tema de las apuestas de caballos. Un amigo de Marley se ganaba la vida precisamente embaucando a la gente poderosa que iba a apostar a los caballos, al caballo ganador. ¿Qué le pasó? Bueno, lo liquidaron, lo mataron. Estaba complicada la cosa en Jamaica. Marley escribió este tema, inspirado en él, cuando estaba en el exilio en Londres, precisamente escapando de la emboscada que le habían realizado a él y que podría haber terminado con su propia muerte. O sea que este tema tiene, una vez que uno reconoce la historia, un doble significado. De los discos de Marley que quedaron después, este no es el más popular. Estamos de acuerdo que no es el disco más popular. Ahora tiene esa cosa de el regreso, digamos, después de lo que fue el exilio. Nadie sabía bien dónde estaba Marley, y eso también está en la novela. Es decir, a partir del momento, el título nos dice breve historia de siete asesinatos. Es decir, es el hecho central. Ahora, una vez que ocurre el hecho, ya sabemos, es como Titanic. Cuando uno va a ver Titanic sabe que el barco se va a hundir. Acá sabe que le van a disparar ahora y que no se va a morir. Ahora, ¿qué va a pasar después? Y eso es lo que no sabemos. Bueno, todo el exilio musical y vital de Marley está contado acá por terceras personas. Y está bueno eso porque, en realidad, más allá de en la historia musical, lo hemos revisitado muchas veces, y sobre todo por los discos, la música y, bueno, las entrevistas y demás, sabemos
incluso
qué
pasó. Las películas. Hay algunos vehículos cinematográficos, claro, muy interesantes, incluso de paso, sobre Marley. Pero es cierto, no tanto en la bibliografía.
Claro. Y en este caso el abordaje obviamente no es lo que sería documental. O sea, no estamos hablando de un libro histórico. O sea, lo que se cuenta no es lo que pasó, pero tiene la particularidad de que las fuentes que usa las mete en voz de los personajes. Entonces mete dentro de la ficción dónde está este personaje del que todas hablan. Bueno, está en el exilio por lo que pasó. Sabemos bien lo que pasó porque lo contó la historia. Este disco, bueno, lo recomendamos a pesar de que, repito, no es de los más populares, ¿no? Porque, es decir, uno, este tema, no sé, yo no soy un experto en la carrera de Marley, pero yo particularmente lo descubrí a raíz del libro.
Sí. Bueno, eso es,
¿me sirvió para eso?
Sí. Ese es el sentido que tiene precisamente el poder conectar con esas obras que te abren la puerta para otro tipo de... Porque en el caso de Marley, lo que ocurre es que, claro, hay una compilación de temas de Marley, que es de edición post-mortem, que se volvió uno de los discos más vendidos de los años de industria musical, en fin, que es el Legend. Que creo que todos, o muchos, si no tuvimos una copia, en algún momento los habremos escuchado, todos los temas por separado, emitidos por alguna radio. Pero entonces pasa con Marley, como con muchos otros artistas, que tienen toda una obra como oculta por fuera de los grandes éxitos, que está buenísima.
Que lo conocés después de, bueno, obviamente son los títulos de siempre.
Exactamente. Tenés que pasar, digamos, por I Shot the Sheriff, por No Woman, No Cry, y de repente viene un libro y te dice, mirá
todo lo que hay detrás.
Mirá toda la data que tiene un tema de un disco casi desconocido para aquellos que no son fanáticos acérrimos desde ya.
Es entrar por la ventana igual, reconozco, porque no, yo no me encontré de casualidad, así como descubrí, hacia la mitad de la lectura empecé a decir, bueno, este periodista de la Rolling Stone que muestra la novela y que nos habla y nos dice, bueno, está persiguiendo a Marley. Hay un periodista que va, viaja a Kingston y empieza a perseguir a Marley para hacerle una entrevista. Es muy interesante para los que conocemos el trabajo de lo que es el periodismo musical y los que leímos Rolling Stone en la época en la que no se pasaban describiendo el sonido de un alfiler cayendo en el suelo, como hacen ahora, que usan unas metáforas rarísimas. En una época Rolling Stone estaba bueno.
Editorial de Gonzalo Palermo sobre la revista Rolling Stone.
Palo lateral gratuito. Bueno,
una cosa lleva a la otra.
Y cuando el correo de la lectura decía, bueno, este tipo lo conozco de algún lado, lo leí, pero es imposible porque es un personaje de ficción. Bueno, sí, después investigando sobre las fuentes de inspiración, era ni más ni menos que Cameron Crowe. El hoy director de cine, para, bueno, los que no tengan referencia, casi famoso, es creo la referencia más...
Sí, posiblemente sea. Sí. A mí unas cuantas que me gustan más y me animo a mencionar Jerry Maguire, ¿no? Que es una película que me parece que tenemos que reivindicar porque más allá que en su momento como comedia, quedó como un vehículo medio pasatista en realidad. Está muy bien, Jerry Maguire. Uh-huh. Está muy bien. Acá somos, usted sabe que somos Tom Cruisistas de la primera hora. No en vano le deparó un Oscar a actor secundario a Cuba Gooding Jr.
Bueno, sí. Hablando del amigo Tom Cruise, se estrenó el tráiler de Misión Imposible.
Donde su nueva locura de este cincuentón avanzado, no sé si es santo de la devoción de Mónica.
Normal.
Bueno, pero usted sabe que una particularidad que tiene el amigo Tom es que hace sus propios dobles de riesgo.
Uh-huh. Sí, sus propios, sí.
Claro, entonces cuando usted lo ve colgado de un helicóptero como en la nueva Misión Imposible,
claro.
No está viendo un doble.
Es el mismo.
Está viendo a Tomasito, Tomasito Crucero, que está ahí pataleando arriba de un helicóptero.
No me quiero desviar, pero necesito intervenir en esto, y es el caso de Uma Thurman, que acaba de decir que tuvo un accidente terrible en un auto, en un rodaje de Tarantino, en el Kill Bill 2, creo que fue, y acaba
culpa
de
Tarantino, ¿no?
Ella lo culpa, pero dice, no, Tarantino asumió, dijo, bueno, ella confió en mí, yo le dije que la carretera era recta, aparentemente tenía una curva y se dio contra una palmera. El video está en Instagram y, bueno, se sumó a toda esta cosa de este asunto bastante complejo en el que se ven envuelto muchas personas del cine, porque ella lo dijo en el marco de una denuncia que le piensa hacer a Harvey Weinstein.
Y que Harvey Weinstein era el productor de las películas de Tarantino, incluido a Kill Bill.
Exactamente. Bueno, o sea que Tom Cruise, si nos estás escuchando, deberías tener más cuidado a la hora de subirte como el Hombre Araña por diferentes edificios. Una cosa más que me quedó para cerrar el caso Marley y el libro. Si lo leen, van a encontrar que hay menciones a Uruguay.
¿En serio?
Siempre es gracioso cuando
sale el patriotismo, el chauvinismo.
Leo un libro de un jamaiquino y lee la palabra Uruguay. Me pasó que volví, releí el párrafo y decía Uruguay, efectivamente. No.
Aparte nos encanta, no digamos que nos genera esa cosa de ay, no, el antichauvinismo, no, nos encanta que nos nombren. ¿Cómo nos nombran?
Es raro.
Ya me hice hincha el libro.
Cuando veo una película uruguaya, uno dice, ahí es donde vamos a tomar mate, o sea, reconoce los lugares. Ah. Es como algo del uruguayo, ¿no?
Seguro.
No, no reconocen por algo feo, y es el Plan Cóndor. Hay referencias al Plan Cóndor por la época en la que está.
Bueno, en los años 76.
Es triste, tenía que decir por qué, me preguntaste por qué, lamentablemente es por eso, porque bueno, en la época el libro está enmarcado. Marley tenía una pata social importante, que podemos decir que era profunda o no, eso es otra discusión. Ahora tenía una implicancia social, el libro aborda eso, y en ese marco Uruguay aparece referido porque hay gente de la CIA implicada en los atentados y demás. Bueno, esa es la referencia uruguaya y con eso no.
Completísimo. Nos metimos por la ventana en parte de la obra de Bob Marley gracias a un libro del escritor jamaiquino Marlon James. Todo eso en la voz de Gonzalo Palermo, que va a estar de regreso el jueves porque se viene una temporada fuerte de estrenos cinematográficos y no solo en salas, sino que bueno, hay también plataformas que están sacando sus estrenos. Creo que de todas maneras la temporada marca que los estrenos cinematográficos van a concitar de aquí al 4 de marzo, que sea la entrega de los premios Oscar, van a concitar nuestra atención. Ya le digo que tengo de las nominadas al Oscar vista 3, y con 4 si sumo Coco, nominada a Mejor Película de Animación. ¿No vio Coco todavía?
No.
¿Por qué la está resistiendo? Porque detecté en ese no,
y no la voy a ver.
La estoy resistiendo.
Sinceramente, qué terrible. Me pareció demasiado políticamente correcto el planteo previo del chico mexicano que toca mariachi, pero tengo muchos prejuicios, padezco joven y soy viejo.
Es un prejuicio.
La voy a ver.
No es el tema de la película.
No, yo sé. Sí,
el tema de la película es una interpretación. Da para hacer una mesa redonda sobre Coco. ha sido un fenómeno. Yo creo que es el regreso de Pixar.
A lo grande,
a la mejor producción.
Más que mega, lo que sería Inside Out.
Mucho más, pero muy por encima de Intensamente. Coco está a la altura de las grandes películas de Pixar, de las grandes. Y yo creo que el gran tema de Coco es nuestra relación con la muerte. Ese es el gran tema de Coco. Y sí, los que vayan a verla van a ver una gran película. Lleven pañuelo desechable, pero así, ¿eh? Pero se van a ir más aliviados, se van a ir satisfechos, se van a ir. En fin, estamos frente a una gran película. El jueves vamos a
también
profundizar. Ya vi la de Spielberg también.
Para el jueves, bueno, y yo te la debo esa, pero la que vi es la de el amigo Clint Eastwood.
No la vi todavía.
El gran Clint
Eastwood. El gran Clint Eastwood, por supuesto.
Así que vamos a hablar de esa película.
Por eso, tienen que ir al cine este fin de semana.
Sí, porque me están recomendando unas cuantas.
No, si se quiere quedar en casa, también vamos a traer sugerencias de televisivas, ¿no?
Bien, hay gente bien, me gusta esa idea también.
Sí, bueno.
Bien ahí,
para
bueno.
Para irme echando, ¿viste? Para que haya de un poco para elegir.
Detrás del vidrio veo que se está conformando la alineación. Así de a poquito. Mira, cruzado de brazos como en los póster de Nacional del 88, está Jorge Serio. Así, cruzado de brazos. Pronto.